Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Seguimos en la temporada de las características de una iglesia bíblica. Pablo, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros y profundizando en un tema que no solamente es importante hoy en día, sino de forma permanente.
Sí, gracias al Señor, Lina. Podemos estar hoy aquí, una nueva grabación, un nuevo programa. Y bueno, muy contentos y con la expectativa de que el Señor pueda ayudarnos, pueda guiarnos, que el programa de hoy pueda ser de bendición para nosotros y para los que nos van a oír.
Así sea. En el programa pasado estuvimos comentando sobre el lugar que tenían las Sagradas Escrituras y sobre su autoridad y sobre su inspiración proveniente de Dios mismo. Y también nos alcanzaste a avisar que es un tema que tiene muchos aspectos en los que teníamos que empezar a profundizar. Así que mi primera pregunta sería, ¿qué vamos a hablar hoy respecto a este tema?
Bueno, vamos a profundizar un poco, Lina, porque decíamos la vez pasada la importancia de la sola escritura como el fundamento y la norma de fe para la iglesia. Pero es tan importante saber que muchas iglesias hoy en día creen esto, pero esto no tiene efectos en su vida práctica como iglesia del Señor. Entonces nosotros nos damos cuenta que a veces hay una distancia muy grande entre lo que creemos y lo que practicamos. Parecería que hubiera un abismo entre la doctrina que creemos en relación a la palabra y cómo eso tiene efectos prácticos en la vida de la iglesia. Entonces nosotros, lastimosamente, aún en los cristianos que creen que la palabra viene de inspiración divina, que creen en la autoridad de la palabra, vemos que hay muchos vacíos en que esa palabra llegue a la vida de esa iglesia. Entonces, lastimosamente, como dijo un predicador, después de la mundanidad de los cristianos de nuestra generación, el ingrediente más alarmante o el síntoma más negativo de la vida de la iglesia hoy en día es la poca predicación que hay de esa palabra en la iglesia. Entonces tenemos un cristianismo lastimosamente llevado por vientos de doctrinas, tenemos un cristianismo que está siendo manipulado por doctrinas falsas, por hombres impíos, tenemos un cristianismo que no tiene dirección ni guía. Y eso es muy triste, Lina, porque la Biblia dice, Pablo le decía a Timoteo que la iglesia era columna y baluarte de la verdad. Y Pablo le está hablando a Timoteo y Timoteo está en Éfeso. Y en la ciudad de Éfeso había una de las siete grandes maravillas antiguas, que era el templo de la diosa Diana. Y en ese templo habían grandes columnas. Y dice que esas columnas eran como de 18 metros y eran columnas incrustadas con piedras preciosas y lavadas en oro. Entonces era una imagen espléndida cuando ellos llegaban a este templo pagano. Y Pablo compara y usa la figura de las columnas para decir que la iglesia debe sostener y debe mostrar de una manera imponente la verdad. Y esa imagen que Pablo nos anuncia ahí en el libro de Timoteo no se encuentra en nuestros días. Entonces es muy importante hablar de este asunto, profundizar en él, que el Señor pueda despertar los corazones a esta gran necesidad en medio del pueblo de Dios.
Tú mencionabas mundanalidad y mencionabas esa falta de vida práctica de la escritura en las iglesias y yo creo que es una consecuencia al final. O sea, la mundanalidad se da por esa falta. ¿Cuál sería entonces, cómo traer ese principio de solo escritura a la vida práctica de la iglesia?
Bueno, nosotros cuando hablamos de solo escritura, aunque es un asunto de la escritura en relación a la revelación escrita de Dios, esa revelación escrita tiene que hacerse oír. Y la palabra clave ahí para este aspecto es predicación. Entonces nosotros no solo debemos creer que la palabra inspirada de Dios, sino que debemos entender que esa palabra debe hacerse oír en medio del pueblo de Dios. Entonces ahí la clave está en la predicación. Porque nosotros tenemos muchos pasajes en la Escritura que llaman a la iglesia a comprometerse con este asunto. Por ejemplo, hay uno que a mí siempre me ha parecido muy precioso, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, donde Pablo le dice a los tesalonicenses lo siguiente: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Entonces Pablo no solo le está diciendo a Timoteo, como a los tesalonicenses, como le dijo a Timoteo, que la palabra del Señor era inspirada, sino Pablo ahora dice, os conjuro. O sea, Pablo está diciéndole a los tesalonicenses a que se comprometan, a que hagan un voto, a que hagan un juramento. Y el juramento es que cojan la epístola que él les escribió y que la lean, y que se la lean a todos los santos. Entonces, de nada a nosotros nos sirve tener la palabra escrita si esa palabra no es leída. si esa palabra no es estudiada, si esa palabra no es predicada a la iglesia. Mira que Pablo, es interesante que Pablo dice que sea leída a todos los santos. Entonces la manera como la palabra tiene efectos en la vida de la iglesia es cuando esa palabra toma un lugar importante en la iglesia y es leída a toda la iglesia. Y hay unos pasajes en el Antiguo Testamento que representan este espíritu de solemnidad en cuanto a la predicación de la palabra. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 33, verso 11. Mira lo que dice: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Entonces mira que cuando el pueblo se presentaba delante de Dios a la conmemoración solemne, acercarse a la presencia de Dios, lo primero que se debía hacer era leer la ley. Pero Moisés resalta esto: leerás esta ley delante de todo Israel y a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres. Ahí es bien interesante porque lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Hazla leer, pero a todos los santos. Y todos los santos incluyen los varones, incluyen las mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces la responsabilidad del pueblo era reunirse. La responsabilidad de los que presidían era leer la palabra a toda la congregación en una actitud solemne de santidad, de reverencia, donde todos estuvieran en disposición de escuchar. En esa misma actitud es cuando Pablo le dice a las mujeres: vuestras mujeres callen en las congregaciones. Y en el libro de Nehemías encontramos que los levitas hacían callar al pueblo para que pudieran oír y atender la palabra. También tenemos pasajes, por ejemplo, en Apocalipsis 1:3, que ya no es el compromiso que leíamos en Tesalonicenses de os conjuro que lean, sino ahora la bienaventuranza. Dice Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces hay mandamientos como el de Tesalonicenses, donde el Señor quiere que la iglesia se comprometa a leer la palabra públicamente, que todos oigan, que todos entiendan. Y tenemos pasajes como Apocalipsis que nos dicen que es una gran bienaventuranza cuando leemos, cuando oímos y cuando guardamos eso en nuestro corazón. Y también una advertencia, porque el tiempo está cerca.
Pablo, hay algo que me genera mucha curiosidad, y es que en la mayoría de las iglesias apartan a los niños en el momento de la predicación de la palabra, pero en lo que tú acabas de leer es claro que menciona que se lea a las mujeres, a los varones, a los niños, sí, ¿cierto? Y hasta a los extranjeros. Sí. Entonces, ¿está bien, digamos, apartar a los niños en ese momento de la predicación, o a la luz de la escritura deberían permanecer en el momento de la predicación?
Bueno, parece ser que por los principios que encontramos en esos pasajes, los niños deberían estar. El principio es que ellos puedan entender. ¿Sabes qué? Parece que es una obra sutil de Satanás querer apartar a los niños de la reunión, porque cuando Moisés va a salir de Egipto, Faraón le pregunta: bueno, ¿pero quiénes van a ir? Y Moisés dice: pues iremos nosotros, nuestros ancianos y nuestros niños. Y Faraón dice: no, ustedes pueden ir, pero los niños los tienen que dejar. Entonces parece que es un principio diabólico sacar a los niños del culto, porque realmente Dios siempre está procurando ganar la siguiente generación. Y el medio que siempre Dios ha usado para salvar a los hombres es la palabra. A veces a nosotros nos incomodan los niños porque hacen ruido, porque se distraen. Pero si los padres ejercieran una buena disciplina y una buena enseñanza e instrucción para ellos, ellos podrían aprender a quedarse en silencio. Y es más beneficioso para ellos. Nosotros tenemos pasajes como el pasaje que le habla Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3, donde le dice que él debía ser persuadido con las escrituras que había sabido desde la niñez. sea, que el pasaje nos muestra que es bueno que un niño reciba, conozca y escuche la palabra desde sus primeros años, y el apartarlo es como si estuviéramos haciendo diferencia en la iglesia y como si ellos no hicieran parte de la iglesia. Y lo tremendo es que cuando ellos comienzan a crecer, la reunión general de la iglesia donde la palabra es predicada, para ellos es como molesta, porque se acostumbraron a salir a estar con sus amiguitos, porque se acostumbraron a salir a colorear o a tener otro tipo de actividad en el momento de la predicación de la palabra. Pero en estos pasajes se nos muestra que la predicación de la palabra es llegar a todos, como tú lo decías, claro, hombres, mujeres, niños y grandes, jóvenes. Y eso es muy importante que nosotros lo sepamos, porque el hermano Alex Montoya, él cuenta que una vez tuvo una experiencia en la iglesia donde él pastorea, que se le acercaron los jóvenes después para hacerle un reclamo. Y el reclamo era que, porque él siempre que estaba predicando hablaba para parejas, para los matrimonios y para las familias, y nunca le hablaba a ellos. Y él dice que eso fue como un destello que Dios usó en ese momento para darse cuenta que había una parte de la iglesia que no estaba siendo alimentada. Uh-huh. En ese caso eran los jóvenes. Pero cuando nosotros estamos predicando la palabra, leyendo la palabra en la iglesia, debemos saber que la iglesia está oyendo, y la iglesia está compuesta por hombres, por mujeres, por ancianos, por jóvenes y por niños. Y que todos, en su edad, en su entendimiento, tienen que recibir el impacto y la explicación y la aplicación de la palabra según sus necesidades. Pedro, el Señor le dijo a Pedro cuando le preguntó, si me amas, le dice Pedro, sí, yo te amo. Y el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Uh-huh. Pero después también le dice, apacienta mis corderos. O sea que Pedro debía estar pendiente de las ovejas grandes, pero también de las ovejas pequeñas. Entonces, yo pienso que los niños pueden tener un tiempo a solas juntos, pero no en el tiempo de la predicación de la palabra. Nosotros debemos reunir a toda la iglesia, y toda la iglesia debe escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios se escucha a través de la predicación de la palabra.
Esto que acabas de decir es tremendo, porque probablemente muchos padres que nos están viendo y oyendo están diciendo, sí, hemos estado mandando a nuestros hijos por fuera precisamente por evitar esa molestia de que no interrumpan, de que no hagan ruido, de pronto se quedan muy inquietos, la prédica puede durar una hora. Pero es muy alentador poder entender que el Señor quiere que los niños estén ahí,
¿no? Sí, no solo los niños, las hermanas que también cuidan de los niños, porque generalmente también se pierden el tiempo de la palabra y hay como una fragmentación que no debería haber. Si quieren tener tiempo con los niños, lo pueden tener, pero que sea otro momento. Uh-huh. El momento cuando toda la congregación se reúne, deberían estar nuestros hijos. Lo que hay que enseñarle a la mamá es a tenerlos en sujeción, y a los papás, para que el niño no sea incómodo en la reunión. Hay niños que ya pueden entender, de 2, 3 años, ya pueden estar sentados, ya entienden lo que se está hablando. Y si es muy pequeño, que llora, que es bebé, pues los papás deben procurar que eso no incomode la reunión. Uh-huh. Pero nuestros hijos deberían estar en la reunión. Eso es un deber que tiene no solo los padres, sino el Señor le dijo a Moisés, cuando la congregación venga, hazlos que se sienten, traerán a estos. Entonces los está incluyendo. No debemos excluir a los que Dios incluye por su palabra.
De hecho, Jesús lo dijo, ¿no?, en las escrituras, dejad los niños venir a mí.
Sí, y el Señor dice que se molestó cuando los discípulos lo impedían. Uh-huh. El Señor dijo, dejad los niños venir a mí porque ellos es el reino de los cielos. Bueno. Entonces la predicación de la palabra es para toda la iglesia, eso incluye a todos los miembros.
Esto empieza a traernos mucha luz, Pablo, pero yo quisiera hacer una pausa para recordarles a todos los que nos están viendo en este momento que si ustedes tienen alguna duda sobre este tema de características de una iglesia bíblica, sobre el tema de la escritura, pueden enviar sus preguntas o dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Vamos a hacer una pausa muy pequeñita en la semana. Pablo, me llama mucho la atención que en varios pasajes que tú nos leíste se hace un énfasis muy especial en el mandamiento de leer la palabra, ¿cierto? Y puedo citar algunos de los que mencionaste. En primera de Tesalonicenses 5:27, que decía, os conjuro por el Señor que esta carta se lea, y hay varios versículos así, e incluso en Deuteronomio 31, del 11 al 13, leerás esta ley delante de Israel y a los oídos de ellos. Pero entonces tengo una pequeña confusión entre lo que es la lectura de la palabra y lo que es la predicación. Parecieran a simple vista como dos cosas diferentes, separadas y diferentes. ¿Cómo se relacionan entre sí? Porque seguro que no están separadas.
Mira que esa es una pregunta muy buena, Lina, porque en realidad la verdadera predicación tiene como base la lectura de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? El Señor le decía a Pablo que él debía a Timoteo que él debía predicar, pero debía predicar la palabra. Ahora, cuando uno comienza a leer las escrituras, hay una manera de predicar la palabra en la iglesia. Y esa manera de predicar la palabra tiene que estar gobernada por la lectura de la palabra. Eso es un principio muy importante en lo que vamos hoy a hablar. Por ejemplo, en Nehemías 8, verso 2, que yo pienso que es un buen ejemplo de lo que debería ser una congregación, una iglesia cuando se reúne, es lo que hicieron los israelitas en esta época. También es interesante que fue una época de restauración, ¿no? Entonces, a veces Dios necesita restaurar su testimonio, y una de las cosas que Dios restaura es el ministerio también de la predicación en medio de su pueblo. Y Esdras es una gran figura de esto. Dice Nehemías 8, verso 2, dice: Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Y vuelve el principio ahorita. Así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Eso dice en el 3. Y ahora en el 4 dice: Y el escriba estaba sobre un púlpito de madera. Ahora, esas son cosas que una vez pasa
Por
muy
encima.
ligeramente, pero es muy importante cuando la iglesia está volviendo a un periodo de restauración que la palabra y la predicación tome el lugar indicado. Y Esdras se pone delante de la congregación. Y a veces uno piensa que esas cosas no son importantes. Yo estoy de acuerdo que nosotros podemos reunirnos de muchas maneras, pero que el predicador esté delante, eso ya es un mensaje. ¿Por qué? Porque aquí está el pueblo, pero el pueblo se ha reunido para escuchar la palabra, y la palabra ir delante de nosotros. Recuerdo como cuando los israelitas iban a cruzar el Jordán en la época de Josué, y el Señor le dijo: Pasa primero los sacerdotes con el arca, y después, varios, se puede decir hasta kilómetros después, el pueblo. ¿Qué quería decir? Que el ministerio que lleva el testimonio, que era el arca del testimonio, tiene que ir delante. Entonces, cuando el pueblo de Dios se reúne, la palabra va delante. Y Esdras se pone delante del pueblo, abre la palabra, pero no se pone ahí, sino que se pone sobre un púlpito. Ahora, nosotros tenemos movimientos de la iglesia que dicen que tener un púlpito es algo pagano, que es algo de los griegos, que predicar la palabra es algo que sucedió con los griegos y que eso es mezclar la iglesia con filosofías. Mira lo absurdo. Esdras tenía un púlpito, donde se ponía la palabra y donde se ponía en pie para predicar la palabra. Eso, yo me imagino a Esdras caminando hacia el púlpito y un ambiente de solemnidad, porque va a abrir las escrituras de Dios y va a hacer oír lo que Dios ha dicho. ¿Sí? El hermano Martin Jones decía esto: Cuando la predicación de la palabra se comienza a perder en la iglesia, el púlpito comienza a perder su lugar. Y él lo decía de una manera física, ¿no? Él decía que comenzaron a ponerse los instrumentos de música, comenzó a ponerse los cantantes y el púlpito fue puesto a un lado. Y él decía: Eso que está sucediendo físicamente representa una realidad. El púlpito está perdiendo su lugar en la iglesia. Entonces, mira la escena. Está Esdras delante. Esdras abre el libro, lo pone en el púlpito y dice, 8:5, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Eso, yo no sé, a mí me parece que esa imagen es preciosa. Hay una imagen que ve Zacarías y él dice que ve un candelero y dice que encima del candelero vio un depósito. Y que del depósito salía un aceite como oro hacia el candelero. Y el depósito es la palabra de Dios. Pero el candelero está debajo del depósito. Así como Esdras está encima del pueblo, no porque Esdras fuera el actor principal de la situación. El actor principal acá es la palabra. Entonces es una figura interesante. El hermano Sugel Michelin dice que los que predican deberían predicar de pie. ¿Por qué? Porque la imagen de que la palabra está encima de los que están oyendo también es una voz para los que están oyendo. Nos venimos a sentar, a poner los pies de aquel que nos va a hablar. No es Edra, ¿no? Es el Señor, ¿no?
Claro.
Entonces, a mí me parece esto muy interesante, pero mira lo que sigue diciendo. Y cuando lo abrió todo el pueblo, estuvo atento. O sea, cuando se predica la palabra, debemos hacer callar a las personas. Las personas no deberían estar comiendo, las personas no deberían estar yendo al baño. Es un momento solemne, vamos a abrir la palabra de Dios. Y dice ahí en el verso 6, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Pero este era el pasaje que quería llegar. Y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acún, Sebatei, Jodías, Masaías, Kelitás, Arías, Josabec, Hanai, Pelai, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Entonces una era la lectura de Esdras, pero ellos también, porque había un asunto de idiomas, hacían entender al pueblo. Entonces la predicación es esto, leer la palabra y una vez leída, hacérsela entender al pueblo. Y dice ahí en el 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. O sea, eso es la verdadera predicación, Lina. Cuando nosotros leemos la palabra y le ponemos sentido a la palabra para que las personas entiendan lo que Dios ha dejado escrito. Dice el verso ahí, de modo que entendiesen la lectura. Entonces la verdadera predicación de la palabra nunca puede estar desvinculada de la lectura de la palabra. El verdadero predicador abre la escritura, lee la escritura a los miembros de la iglesia y hace entender la escritura dándole el sentido correcto de lo que está diciendo el pasaje. Entonces la lectura se vuelve un aspecto fundamental de la predicación. ¿Qué es la predicación? Lo que decía el salmista, la exposición de la palabra escrita, para que los hombres entiendan. Pero para tú poder exponer la palabra, tienes que leer la palabra. Eso es muy importante. A eso en teología hoy en día se le ha llamado predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? El hermano Miguel Núñez lo define de esta manera: el predicador está enseñando algo que sale directamente del texto que tiene delante de él. Dice: la predicación es exponer la palabra a través de una estructura provista por el texto mismo, preservando la intención original del autor. Entonces, eso es la predicación. Hacer oír el texto, conservando lo que dice el texto, para que las personas entiendan lo que Dios ha dicho. Como dijo el hermano Mac Dever, un sermón expositivo es un sermón en el cual el punto central de un texto bíblico es el punto central del sermón aplicado a la vida de la congregación. Entonces, siempre que nosotros vamos a predicar la palabra, debe ser predicar la palabra. Y para que podamos predicar la palabra, debemos leer la palabra, entender la palabra y hacer que las personas entiendan lo que Dios ha dicho. Mira que Pablo le decía en 1 Timoteo a Timoteo, en el capítulo 4, verso 13, dice: entre tanto que voy, ocúpate la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahora, a veces nosotros aplicamos eso de manera personal, pero la mayoría de eruditos usan este pasaje para mostrar el ejercicio que él tenía que hacer en la iglesia. Y la historia de la iglesia lo demuestra, porque cuando nosotros leemos los primeros escritos de los padres de la iglesia que nos describen cómo eran las reuniones de la iglesia, se dice que lo que primero se hacía era llegar. Se oraba, se leía una porción de la escritura y el encargado de la predicación hacía una explicación del texto para los hermanos. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: ocúpate en la lectura. O sea, el buen predicador debe leer la palabra. Después debe ¿qué? Exhortación y enseñanza. ¿Qué es exhortación y enseñanza? Enseñanza es que las personas entiendan lo que se leyó. ¿Y qué es la exhortación? La aplicación, porque la Biblia es así, ¿no? Todo lo que está escrito es también para nosotros. Entonces, una vez entendemos el mensaje, debe haber una ¿qué? Aplicación. O en este caso, como lo dice el pasaje, una exhortación. Entonces, la verdadera predicación, la genuina predicación, la predicación sana, la predicación bíblica, la predicación que corresponde a los parámetros de las Escrituras, tiene como fuente la Biblia misma. Tiene como trabajo del predicador hacer una exégesis cuidadosa del pasaje para que las personas lo entiendan. Y su función es hacer entender y aplicar eso a la vida de la iglesia. Y eso es tan importante, Lina, porque eso hace que la escritura gobierne la predicación y no el predicador. Tanto que un hermano decía, el predicador cuando va a predicar la palabra debe sentarse y pensar, ¿quién será el rey? ¿O yo o el texto? Es una buena pregunta, ¿sí? Claro. Porque ese tipo de predicación es la predicación que Dios nos ha mandado a hacer a nosotros, ¿no? Por eso tú encuentras tanto en esos pasajes el énfasis de la lectura. No es solo que vamos a leer, sino que cuando vamos a predicar, la predicación realmente es una lectura que hace entender a nuestros oyentes y que aplica el pasaje a cada uno de los que nos están oyendo.
O sea, no solo no son distintas, sino que están absolutamente unidas,
sí,
conforme a la escritura.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué beneficios trae ese tipo de predicación expositiva de la palabra para la iglesia?
Bueno, tiene muchos beneficios. Primero podríamos decir que es una predicación que trae la autoridad de Dios a la iglesia. Porque el predicador no se va a poner a predicar lo que él piensa, lo que él cree, lo que él siente, sino él va a poder decir como los profetas, así ha dicho Jehová. Entonces es una palabra que trae la autoridad de Dios y también invita al predicador de autoridad, porque él no está hablando de sí mismo, sino está hablando lo que Dios ha dicho. Es como un hermano da un ejemplo, que tú tienes varios hijos, y le dices a uno de tus hijos, ve y dile a tus hermanos que vengan. Y el niño va, que mi papá dice que venga. Entonces no falta el hermanito que no le gusta que sea el otro hermano el que le diga que vaya. Él dice, no, yo no voy. Entonces él vuelve ante el papá y le dice, dile que yo mandé decir que si él no viene va a tener problemas. Cuando el otro niño viene a decirle al otro, con esas palabras que el papá mandó decir y que si no, ya el asunto cambia.
Claro.
Entonces es muy diferente si yo me pongo a hablar de algo que yo siento, del sueño que yo tuve, de la visión que yo tuve, así yo digo, así ha dicho Jehová. Si yo digo, así ha dicho Jehová el Señor, mis palabras tienen otra autoridad. Porque ya no son mis palabras, sino son las palabras del Señor. Entonces puede ser un joven. Tal vez, nosotros hemos dado el ejemplo, hasta puede ser un joven que no esté casado. Pero si él está leyendo Efesios 5 y el pasaje habla a los casados, él tiene toda la autoridad de hablar a los casados porque es que Dios ya habló. Independientemente el joven sea casado o no, los casados tienen que amar a sus mujeres porque Dios lo ha dicho.
Correcto.
Entonces ahí la autoridad no es del joven o del anciano o del que está casado hace 30 años, sino la autoridad recae es que Dios lo ha dicho. Eso es muy importante, ¿no?
Tremendo.
Segundo, uno es autoridad y otro aspecto que es muy importante es la suficiencia de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros predicamos la palabra, damos a entender que todo lo que la iglesia necesitaba saber ya está provisto en la palabra. Como decía alguien, la Biblia es un mapa perfecto para el navegante cristiano. Todos los direccionamientos que él necesita, ahí están. Tanto que Pablo le dice a Timoteo así, 2 Timoteo 3, 14 hasta el 17. Dice, persiste lo que has aprendido. Y más adelante le dice que es las sagradas escrituras que él supo desde la niñez. Y ellas son útiles para llevar al hombre a la salvación que es en Cristo Jesús, hacerlo sabio. Pero no solo Pablo dice también eso, sino le agrega eso que el hombre puede ser enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra sirve para enseñar, instruir, corregir, exhortar. ¿Qué quiere decir eso? Desde la salvación hasta que el hombre sea un hombre perfecto, completamente preparado para toda buena obra, se encuentra en la palabra. O sea, todo lo que nosotros necesitamos para que el hombre conozca a Dios a través de Cristo Jesús y llegue a ser un instrumento es útil y perfecto, como lo dice Pablo, enteramente preparado para toda buena obra, él lo tiene ahí en las escrituras. Entonces ya el predicador, como tiene una palabra que es suficiente, ya no tiene que ir a otros medios. Ya no tiene que recurrir a filosofías, ya no tiene que recurrir a otros instrumentos, sino que todo lo que Dios quería decirnos y que es suficiente para la edificación de la iglesia, ya Dios nos lo ha dicho. Y es que es impresionante, Lina, yo que predico la palabra, yo a veces me he puesto a estudiar algún libro con los hermanos en la iglesia. Y a veces duramos un año, dos años estudiando un libro, y acabamos de estudiar el libro, y yo digo, era Primera de Juan, un libro que es así de pequeño. Entonces yo me pongo a estudiar Segunda, Tercera, el Evangelio, los escritos de Pablo. Los predicadores tienen tanto para predicar. Tenemos una palabra tan rica, tan llena de riquezas, que nunca vamos, ni siquiera el mejor predicador, ni siquiera John MacArthur, que ya acabó todos los comentarios de toda la Biblia, podría decir que ya lo predicó todo. Porque eso es lo tremendo, tú enseñaste primera de Juan y vuelves a leerlo y vas a encontrar cosas todavía más, y más, y más. Entonces la palabra es suficiente, entonces no solo es autoritativa, sino es suficiente. Y eso también, lo siguiente yo creo que es muy bueno, que es la integridad. Cuando nosotros predicamos la palabra bíblica, expositivamente, nosotros somos guardados de pervertir el mensaje.
Claro.
¿Por qué? Porque el mensaje nos gobierna. Y cuando yo comienzo a predicar solo lo que la palabra dice, yo me guardo de pervertir el mensaje, que era algo que Pablo le decía a Timoteo. Pablo le decía en 1 Timoteo 1:3, le decía, no enseñes diferente doctrina. Y él decía, ¿por qué? No prestes a fábulas, también le decía, ni a genealogías interminables. Porque dice en el verso 6, porque algunos desviándose se apartaron a vana palabrería. Entonces cuando yo me centro en la palabra, predico la palabra, me ocupo de la palabra, busco solo predicar lo que dice la palabra, yo me voy a guardar de esos problemas. Yo me voy a guardar de pervertir el mensaje mismo. Y eso es muy bueno porque cuando yo predico solo la palabra sin pervertirla, estoy guardando el honor de Dios. Pero no solo el honor de Dios, estoy guardando la salud espiritual de la iglesia. Y me estoy guardando a mí mismo de volverme un hereje. Entonces, predicar la palabra es muy importante. Cuando yo tengo solo de fuente la palabra, eso no va a suceder. No va a pervertir el mensaje. Y bueno, como decíamos, si yo predico la palabra, Dios sabe cuál es la dieta espiritual que necesita su pueblo. Entonces, si yo predico la palabra, ¿qué va a suceder? Que las personas van a ser alimentadas con los ingredientes y los nutrientes de la verdad que necesitan ser alimentados. Y eso es tan bueno porque yo a veces veo la iglesia y digo, no, la iglesia necesita esto y esto, pero yo en realidad no sé lo que necesita la iglesia completamente. Dios sí sabe y Dios lo dejó escrito. Y a veces hemos con los hermanos comenzado a estudiar un tema. Eso es maravilloso. Usted comienza capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3. Y usted cuando va avanzando en la escritura, usted se da cuenta que la escritura va tratando todos los temas que usted sabía que la iglesia necesita, pero los va tratando directamente la palabra. O sea, la palabra es la dieta íntegra que Dios preparó para la salud espiritual de su iglesia. Entonces, cuando predicamos la palabra, estamos alimentando la iglesia de una manera correcta. Porque es que, ¿sabes qué? Esa predicación que no se centra en la palabra, sino que se centra en el deseo del predicador, es una predicación que se vuelve light y no supla espiritualmente a las personas. Mira que Lucas dice en su evangelio en el capítulo 1, desde el verso 1 en adelante, especialmente el 3, él dice lo siguiente. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces mira lo que está diciendo Lucas, que él se propuso escribirle a Teófilo las cosas por orden. ¿Para qué? Para que Teófilo conociera bien las cosas en las cuales él había sido instruido. Que las conociera bien en orden, dice, desde su origen, para que él conozca bien la verdad. Y a veces cuando nosotros comenzamos a predicar la palabra íntegramente, leemos un libro, por ejemplo, y comenzamos a explicar ese libro y a aplicar ese libro, nosotros comenzamos a fortalecer la fe de los creyentes íntegramente, de tal manera que ellos pueden conocer bien la verdad. Entonces una dieta saludable da un conocimiento completo de la verdad. Porque es que, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un libro, pero imagínate un lugar donde el predicador hoy llega y tiene el sentir de predicar el versículo 1 de ese libro, o el versículo 2. Después del siguiente domingo, él pasa a otro libro y comienza a hablar de ahora de otro tema. Y pasa después del siguiente domingo a otro libro. Entonces él pica acá y él pica acá. ¿Y tú crees que una predicación así, que salta, que toca diferentes temas, nutre bien la fe de un cristiano? No la nutre. Esa persona, es que yo si yo te escribiera a ti una carta, Lina, tú leerías una parte acá y una parte acá, ¿y creerías que la entenderías? Eso no lo hacemos ni con una carta de colegio. Pero eso es lo que hacen hoy en día muchos cristianos. No solo cuando la leen, sino muchos púlpitos lo que vemos es un irrespeto hacia la palabra de Dios, que siendo libros no se leen como libros, como que hacemos como sacamos la lluvia de palabritas. Entonces, ¿cuál es la palabra que el Señor tiene para mí? Sacamos una palabrita y así hacen los predicadores. Y eso es triste. El hermano Zugel decía esto: el predicador prepara el mensaje. Una vez tiene el mensaje, va a la Biblia a buscar los versos que necesita. Mira lo tremendo. Él decía eso a la generación de los pastores que conocía. Preparaban el mensaje, y una vez teniendo preparado el mensaje, ahí sí iban a la Biblia a buscar dos o tres versículos que ellos necesitan. Eso no es predicación expositiva. La verdadera predicación: lee el texto, entiende el texto, hace entender el texto y aplica el texto. Respetando que es un libro con contexto, que tiene un comienzo, un desarrollo, un final, unas intenciones propias del autor, que es el Espíritu Santo. Y esa predicación hoy en día no se conoce. Entonces, integridad en la alimentación de los cristianos. Cuando dejamos que la palabra sea leída y sea predicada íntegra y completamente, vamos a tener cristianos con una salud espiritual buena. Y el siguiente punto, que es muy importante: cuando el predicador predica la palabra, hay una transformación, primeramente de él,
claro,
y una transformación de los que lo van a oír. Entonces, eso es muy bueno. Para mí, predicar la palabra, yo pienso que una de las cosas que más le agradezco al Señor de poder predicar la palabra es que me toca sumergirme en la palabra. Es que me toca estudiar la palabra. Es que cuando comienzo a sumergir lo que Dios ha dicho, eso trae tanto impacto en mi vida que digo: Señor, antes de hablar esto yo tengo que digerirlo, tengo que meditarlo, tengo que entenderlo. Y eso trae un efecto tremendo en mi vida, y no solo en mi vida, sino en los que me van a oír. Entonces la palabra trae transformación, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces Pablo le decía a Timoteo, en el versículo 4:3, donde le decía: ocúpate de la lectura, de la enseñanza y de la exhortación, él dice en el verso siguiente, en el 15: ocúpate de estas cosas, permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea que cuando la persona se está ocupando de la palabra, estudiando la palabra, preparando la palabra, eso trae un aprovechamiento. Y dice Pablo ahí en el siguiente: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Entonces esas son cualidades muy importantes de la predicación expositiva. Devuelve la autoridad a Dios, nos vuelve a ser dependientes de solo la palabra, porque ella es suficiente. Si nos guarda de los errores, trae una dieta saludable para la iglesia y trae una transformación para el que predica y para los que la oyen. Entonces es muy importante que la iglesia en nuestros días sea despertada a que en medio de su vida práctica haya una predicación saludable, bíblica y expositiva de la palabra.
Cuando hablas de la iglesia de nuestros días, me viene justo a la mente pues que precisamente no es la norma que rige en muchos lugares.
No.
Y quisiera preguntarte, ¿cuál es el tipo de predicación que hoy en día gobierna como esta generación?
Un predicador decía esto de nuestra generación: algunos predicadores usan la Biblia de la manera que un borracho usa los postes de luz, más para apoyarse que para iluminarse. ¡Qué frase tan cierta! Sí. O sea, los predicadores, lo que te decía hoy, preparan el mensaje y después de preparar el mensaje ahí van a la Biblia y cogen dos versículos. Tienen su gran sentir, su gran deseo, y después usan uno o dos versículos para transmitir su sentir. Ahora, esto es muy peligroso y tiene un efecto terrible, porque no hay nada, esto lo podemos decir con toda autoridad, no hay nada que tenga más influencia en la iglesia que el púlpito. O la iglesia cae o la iglesia es levantada en el púlpito. Alguien decía que la influencia que tiene un predicador en la iglesia no se compara con ningún tipo de influencia que tenga otra persona, Lina. Si tú vas a un médico y el médico, valorándote, llega a la conclusión que tú tienes que darle algo de dinero de más de lo que tú has pagado la cita, tú vas a decir: está extraño. Pero si alguien predicando llega a pedirte más dinero o a manipularte, es muy fácil que tú cedas a esa manipulación, porque hay algo en el hombre, en la espiritualidad del hombre, en la religiosidad del hombre, que cuando está ante una autoridad espiritual, especialmente un predicador, el predicador puede hacer muchas cosas con él. ¿Sabes qué es lo más tremendo? Que la predicación en nuestros días, teológicamente, se dice que es más eisegesis que exégesis. Eso en teología son dos términos muy importantes para explicar esto. Exégesis bíblica es el proceso con el cual yo voy al texto, analizo el texto para entender lo que el texto dice. Eso es lo correcto en la predicación. Pero la predicación que gobierna en nuestros días es la eisegesis. La eisegesis es diferente. La eisegesis es cuando yo tengo una idea predeterminada, un concepto creado por mí mismo, por una situación, y voy al texto bíblico para que el texto apoye mi deseo, mi idea, mi pensamiento.
Muy distinto, claro.
Entonces, exégesis es dejar hablar al texto, o sea, dejar hablar a Dios. Eisegesis es usar lo que Dios ha dicho para un interés personal. Entonces, ese es el tipo de predicación que gobierna en nuestros días. No gobierna el texto, no gobierna lo que Dios ha dicho, sino lo que gobierna es lo que la persona quiere y usa el texto. Y eso es terrible. ¿Por qué? Porque eso hace que el texto se vuelva manipulado, o como decía Pedro, que las personas tuerzan el texto a su acomodo. Solo que eso trae, como dice Pedro, perdición. Entonces imagínate, la Biblia, que es santa, que es la palabra de Dios, desde el punto eisegesis, o desde una interpretación eisegética, puede hacer que la palabra de Dios pueda ser usada para cualquier cosa. O sea, ahí no hay límites, Lina, para cualquier cosa. Por ejemplo, hoy en día tenemos lo que se llama la falsa teología inclusiva, que es teólogos homosexuales o pro-gays que cogen un pasaje y lo tuercen a tal punto donde el pasaje apoya la homosexualidad. Entonces, cuando te digo que la Biblia interpretada de una manera incorrecta, eisegesis, sirve para cualquier cosa, sirve para cualquier cosa. Entonces cogen el pasaje que dice que el discípulo a quien Jesús amaba se le recostaba en el pecho, es la muestra de una relación homosexual. Eisegesis. Tiene una idea preconcebida, que es aprobar o apoyar la homosexualidad, y usan el texto para eso. Entonces no tiene límites, porque si tú quieres usar la palabra para tu acomodo, pues tenemos los pastores de la prosperidad, que te usan un versículo que no habla de algo, y ellos lo interpretan, y así que abusan de los infieles. Entonces, tú puedes apoyar el pecado con la Biblia, desde una manera, interpretándola erradamente, puedes manipular las personas, puedes acomodar los textos a tu conveniencia, puedes volverte legalista y esclavizar personas. Puedes hacer a las personas dependientes de tu liderazgo con un versículo de la Biblia mal interpretado. O sea, aquí no hay límites. ¿Y sabes cuál es el padre de ese tipo de predicación? Pues Satanás. Porque Satanás también se presenta ante Jesús, abre la Biblia, cita la Biblia, pero lo está haciendo descontextualizadamente y irrespetando el verdadero significado que tenían esos pasajes. Entonces, lastimosamente, nuestra generación es caracterizada porque hay unos abusos terribles del púlpito. El altar más profanado del cristianismo en nuestros días es el púlpito. Porque cualquiera se levanta, usa un versículo, lo tuerce y comienza a hablar una cantidad de sandeces que no son el significado correcto de ese pasaje. Entonces, tristemente, esa es una característica de nuestra generación.
Bueno, es verdaderamente peligroso.
Sí, esto no tiene, es un asunto muy serio.
Yo quisiera hacer una pausa, pero tengo muchas más preguntas precisamente para saber cómo nos podemos guardar de ese tipo de predicación. Para recordarles a ustedes que pueden enviar sus dudas o preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Una pequeña pausa y ya volvemos.
La presencia de mi
Pablo, uno queda un poco alarmado con esa, digamos, ese contexto que nos acabas de explicar de lo que pasa actualmente con la predicación, y es que verdaderamente uno puede ver y notar que hay muchos lugares en donde se está dando una predicación como la que acabas de explicar, que es más para apoyar mis puntos de vista más que para exponer la verdad. Entonces yo creo que muchos de los que nos están viendo, y me incluyo a mí misma, estamos con esa incógnita de ¿y qué podemos hacer frente a esa situación hoy en día para no ser engañados, para no estar recibiendo una predicación incorrecta, para no ser manipulados ni recibir una palabra tergiversada que al final en lugar de alimentarnos podría estar haciéndonos errar?
Sí, yo pienso que la predicación tiene que tomar un lugar serio en la iglesia, y la iglesia debe considerar que está escuchando. Y yo creo que la primera exhortación que podríamos hacer es a los mismos predicadores de nuestros días, ¿no? Porque es que hoy en día cualquiera abre la escritura y la predica, pero yo pienso que para que nosotros podamos explicar la palabra de una manera adecuada debe haber una preparación. Debe haber una preparación espiritual en las personas y no debe hacerse tan a ligera. Muchos hermanos usan el ejemplo de que si tú fueras a hacerte una cirugía y supieras que la persona no ha sido capacitada y preparada para hacerte la cirugía, tú no te dejarías intervenir, ¿no?
Claro.
Hasta podrías denunciar al hospital por la irresponsabilidad de que un hombre que no esté preparado para llevar a hacer a cabo ese trabajo lo esté haciendo, ¿no? Y si el cirujano tiene efectos en el cuerpo, pues el predicador tiene efectos en el alma. Podríamos decir que el predicador es el cirujano del alma, y los hermanos que han sido llamados a estos ministerios, al ministerio de la palabra, tienen que tomar en serio el ministerio y prepararse, porque la escritura nos exhorta a hacerlo de cierta manera, porque si no podemos ser juzgados y señalados como falsos maestros, ¿no? Por eso Santiago dice que hay muchos que mejor no deberían ser maestros, porque son maestros para su propia condenación. Entonces es tan triste, Lina, que hoy en día los mismos predicadores toman tan banalmente el ministerio de la palabra, que los púlpitos son usados para hacer chistes, los púlpitos son usados para hablar cosas vanas, para hablar historias, los púlpitos son usados de mucha manera irrespetuosamente hacia Dios mismo y hacia la palabra. Eso muestra cuán superficial es el oficio de predicador hoy en día. Y eso nosotros como predicadores debemos temer a eso, temer pisar el púlpito, temer pisar la gloria de Cristo en medio de su iglesia. Y cuando nosotros no hacemos las cosas de una manera decorosa, de una manera honrando al Señor, eso va a suceder y va a ser muy triste, ¿no? Como dijo alguien, nada más ridículo que un hombre queriendo hacerse gracioso con la Biblia. Y nada más peligroso que un hombre gracioso cautivando a una congregación, pero engañándolos con la predicación de la palabra. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que debemos prepararnos para ese ministerio. Pablo le dice a Timoteo así, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces Pablo, ¿qué le está diciendo a Timoteo? Que él debe ser diligente, preparándose para que no tenga nada de qué avergonzarse, sino que cuando él traza la verdad, que es la palabra en el griego, él lo haga de una manera recta. Y debemos ser diligentes, o sea, debemos prepararnos para eso, porque es que estamos hablando la palabra de Dios mismo, y nosotros deberíamos ser diligentes en esa área. Entonces, la obra de Dios no puede hacerse de una manera negligente. La obra de Dios no puede hacerse de una manera superficial, debe hacerse con esmero, con esfuerzo. Los apóstoles consideraban la predicación un trabajo, y ellos no querían perder tiempo en otras cosas, porque ellos dicen, es necesario que otros se ocupen de las mesas, y nosotros nos ocuparemos de la oración y del ministerio de la palabra. O sea, era un ministerio que disponía tiempo, disponía de dedicación, disponía la atención del que lo iba a ejercer, disponía largas horas de oración, porque no es un ministerio simple, es algo glorioso que Dios nos ha encomendado, y debemos procurar en nuestras fuerzas y en la gracia que el Señor nos permita ser diligentes para ser obreros aprobados, para trazar bien la palabra. No es suficiente ser personas, si se puede decir, con un corazón, es una palabra que se usa muy comúnmente, no, es que él tiene un buen corazón. No es suficiente tener buen corazón, porque una persona puede tener un buen corazón y volverse un falso profeta. Como dijo R.C. Sproul, hay falsos profetas que ellos intencionalmente tienen la intención de manipular el texto para sacar provecho del texto. Pero hay falsos profetas que no, hay falsos profetas que son ingenuos, que ellos quieren hacer el bien, pero como lo hacen descuidadamente, terminan haciendo mal. Entonces, no, y él dice, no importa si es intencionalmente o es sin intención, lo que importa es que ambos están cumpliendo el mismo propósito, y es torcer las escrituras. Entonces debemos evitar al que lo hace intencionalmente o al que lo hace de una manera ingenua. Porque el ingenuo lo que está haciendo es inconstante. ¿Y la inconstancia es qué? Irresponsabilidad y irrespeto hacia la palabra de Dios. Entonces yo como predicador debo ser diligente y debo prepararme como un obrero fiel para poder interpretar las escrituras. Si no, el día del juicio voy a ser responsable ante Dios. Y eso es muy serio. Y eso debería pesar en nuestro corazón. Una vez le dijeron a John Knox que tenía que predicar la palabra y él se encerró en su cuarto a llorar varios días, porque eran hombres que entendían la responsabilidad de este ministerio. Hoy en día se ha vuelto algo vano. Y si bien es cierto que la predicación de la palabra es un don, Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que se te dio. O sea, sí, yo recibo el don, pero yo puedo ser descuidado con el don y usar el don que Dios me dio aún para torcer su palabra y causar el efecto contrario que él me ha dado. Entonces yo debo ser cuidadoso, yo debo trabajar en el asunto, yo debo estar a los pies de otros maestros de la palabra que me han precedido y que me pueden enseñar. Yo debo volverme amigo de todas las ayudas que me ayudan a entender la palabra, a interpretarla correctamente. Yo debo volverme amigo de los diccionarios, de las concordancias, de los comentarios bíblicos. Si puedo volverme amigo de los idiomas en los que fue escrito la palabra, yo debo volverme amigo de los libros cristianos. Yo debo tener una preparación, yo debo conocer lo que es la teología, las áreas básicas de la teología, profundizar en ellas, saber qué es la hermenéutica bíblica. ¿Por qué? Porque son todas herramientas que Dios ha dado con el tiempo a su iglesia para que los hijos suyos puedan predicar de una manera íntegra, de una manera clara, de una manera fiel la palabra de Dios. Eso es un asunto muy serio. Mira, nosotros leíamos Esdras, y ¿sabes qué dice la palabra de Esdras? Que Esdras se había propuesto en su corazón inquirir la ley de Jehová. O sea, el predicador, si tiene la responsabilidad de predicar la palabra, ahora él debe disponer su corazón para escudriñar, para inquirir, para estudiar, para meditar, para guardar, para obedecer, para vivir y para predicar fielmente lo que Dios ha dicho. Es un deber que los predicadores, los que tienen el encargo de la palabra, los que Dios está conduciendo a este trabajo o que ya lo llevamos haciendo por algunos años, debemos tomar muy en serio.
Ese es un llamado de atención precisamente para aquellos que enseñan, para aquellos que predican. Pero para ir un poco más allá, ¿qué puede hacer la iglesia como tal frente a esto?
Bueno, además de orar, que es obvio, ¿no? La iglesia debe orar como el Señor enseñó a orar, que oráramos porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando tú lo pones desde esta perspectiva, como hemos hablado hoy, hay muchos predicadores hoy en día, pero pocos son fieles. Debemos orar para que Dios levante más hombres fieles, verdaderos obreros, obreros que tracen la palabra correctamente. Y una cosa que tiene que hacer la iglesia, tanto la iglesia como los hermanos que ya nos llevan experiencia en este trabajo, es tratar de preparar la siguiente generación. Pablo dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles e idóneos. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de encargar este trabajo a otros. Tú miras que siempre que Dios ha usado hombres en la historia, movimientos de la palabra, ellos siempre tuvieron encargo para que la siguiente generación pudieran transmitir ese mensaje. Dele Moody con sus institutos, Charles Spurgeon con sus estudiantes, el hermano Washman Nee con los jóvenes que preparó para el ministerio. Entonces siempre la iglesia debe procurar preparar la siguiente generación para que esa generación pueda llevar el testimonio de la palabra de una manera fiel. Porque yo pienso que no existe una mayor desgracia para la iglesia cristiana que no haya una sucesión generacional del ministerio. Imagínate un grupo de hombres trabajando 40 años en una iglesia, edificando una iglesia, todo lo que eso involucra para que el Señor haga una obra en un lugar y que la siguiente generación destruya y pierda todo lo que ellos trabajaron. Es muy triste escuchar una sentencia como la que se escucha en Jueces 2:10, donde dice que y que toda aquella generación de José fue reunida con el Señor, y se levantó después de ellos una generación que no conocía al Señor ni sus obras. Entonces mira todo el trabajo que se había hecho para que la siguiente generación lo perdiera. Entonces nosotros no solo vamos a trabajar para que la predicación sea restaurada en nuestros días, sino que de alguna manera la iglesia debe usar todos los medios, los recursos posibles para que las siguientes generaciones estén siendo preparadas para este trabajo. Esa es una carga que el Señor está despertando en nuestros corazones y seguramente muchos, porque cuando uno mira no hay muchos, o sea, no hay muchos donde uno pueda tomar. Todos los pocos que hay necesitan ser ayudados, necesitan ser preparados, necesitan ser entrenados por los más experimentados. Y la iglesia debería invertir en relación a esto.
¿Y qué opinas respecto a los seminarios? ¿Qué papel juegan para esto que nos vienes exponiendo?
Bueno, hay algo que es bien cierto, Lina, que la formación y la preparación de los mismos ministros, de los discípulos y de la misma iglesia, Dios se la encomendó a la iglesia misma. Uh-huh. Ahora, tú te das cuenta que la iglesia en algunos momentos ha visto esta necesidad que nosotros hemos dicho, y la misma iglesia ha promovido, ha participado. Ay, es más, si tú miras, por ejemplo, la mayoría de los seminarios bautistas del sur en Estados Unidos, prácticamente son seminarios que hacen parte de las iglesias bautistas del sur. ¿Qué quiere decir esto? Estas iglesias fueron conscientes de que necesitaban preparar a los hombres para el ministerio, y muchas de ellas usaron sus recursos, sus medios, para que estos hombres tuvieran un lugar donde fueran preparados. Entonces, si bien un seminario no prepara a un ministro, la iglesia puede usar ciertos recursos para que estos jóvenes, estos hombres, tengan espacios dedicados a una formación intelectual, académica y espiritual que se necesita. Entonces, el peligro estaría cuando no conocemos cuál seminario es, qué escuela teológica tiene, qué doctrinas enseña, porque cuando tú miras la historia de la iglesia, el seminario fue una cueva de falsas doctrinas, por ejemplo la teología liberal, que nosotros, de la cual nosotros estuvimos hablando acá, que es una teología escéptica, que minó la fe de muchos cristianos, mató la fe de muchos cristianos a través del racionalismo, fue una teología que se incluyó y permeó muchos seminarios en Europa. Todas las personas que iban ahí a prepararse, en vez de prepararse para servir a Dios, terminaban destruyéndole la fe. Entonces, si bien la iglesia es el organismo que Dios ha comisionado, la iglesia puede ayudar, solo que la iglesia debe ser consciente que no puede enviar a sus miembros a cualquier seminario. Debería conocer los seminarios, o las escuelas, o las facultades donde ellos se puedan preparar. Lo ideal sería que la iglesia misma promoviera una escuela de la obra, un lugar donde los jóvenes y los hombres sean preparados, ¿no? Que dependiera de los hermanos que tienen madurez y pueden ayudarles a enseñar a los más jóvenes. Ahora, yo pienso que el seminario nunca debe ser, y esto también es muy importante, desvinculado a la iglesia, porque en realidad el creyente crece, se forma, madura en carácter, en responsabilidad, familiarmente, es en la vida de iglesia, no en el seminario. Entonces, cuando un creyente se mete a un seminario sin estar en comunión con la iglesia, él puede tener el título, pero ese título no lo está capacitando para servir en la iglesia. Entonces, desvincular esas dos cosas me parece algo muy peligroso. El creyente debe crecer en la vida de la iglesia, y el seminario, o la escuela, o bueno, como le llamemos, puede ser usado por Dios para fortalecer algunas áreas que no puede fortalecer en la iglesia, porque el ambiente de la iglesia gira en torno a otros perfiles. El hermano Albert Mohler, que él es profesor del Seminario Teológico de Dallas, no, Seminario Teológico Bautista del Sur, que él lleva más de 25 años enseñando allí, y él dice lo siguiente, y esto es bien interesante: los seminarios no llaman a los pastores, Dios lo hace. Los seminarios no hacen pastores, sino las iglesias. Entonces es un trabajo en sí de la iglesia, pero la iglesia puede usar medios externos en unión a ella para preparar a los hermanos.
Entendido. ¿Qué recomendación podrías dejarnos respecto al tema que hemos visto hoy para que las personas puedan, si quieren, consultar más, leer más sobre esto?
Bueno, hay muchos libros buenos de predicación, pero yo pienso que lo mejor que yo he leído, y algunos hermanos lo recomiendan, por ejemplo, Paul Watcher dice que este es el mejor libro de predicación que existe en español, es el libro del hermano Sugel Michelén, De parte de Dios y delante de Dios, que es una guía sobre la predicación expositiva, y yo lo estuve leyendo y es tan completo que los hermanos que realmente quieren conocer de este tema encontrarán una fuente muy rica de recursos para despertarlos en relación a este solemne de Mercurio.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por la exposición que nos has hecho hoy sobre el lugar que debe tener la escritura dentro de la predicación. Creo que nos ilumina aún más cuáles son esas características que debe tener una iglesia bíblica normal.
Sí, realmente tú puedes prácticamente discernir qué tipo de iglesia es una iglesia solo con la predicación.
Así es.
Va a haber muchos más ingredientes, pero la predicación marca realmente si la iglesia está caminando por el camino cierto o si no.
Pablo, muchas gracias por esa exposición del día de hoy.
Alina, a ti y al Señor por ese momento que nos concedió.
Y a ustedes muchísimas gracias por volver a ver este programa. Los invitamos a que manden sus dudas o sus preguntas a tesorosverdadpresenta@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Nos vemos en un próximo episodio de La Verdad Presente. Dios los bendiga.